a un nuevo capítulo de Café Cortado. Y bueno, el otro día con el capítulo de la ley trans, pues nos quedamos un poco con más con esa parte teórica, esa parte legislativa, ¿no? Un poco más, pues más teórica, valga la redundancia, y nos quedamos con ganas de más, ¿no? Un poco conocer, pues, cómo es el mundo real, ¿no? No solo lo que ponen las leyes, lo que pone en el BOE, sino pues bueno, experiencias reales y conocer de primera mano pues un poco cómo está funcionando y si realmente es útil o no.
Y hoy, pues para el capítulo, contamos con la participación de Leo Bird, que es miembro de Transitant. No sé si he dicho su apellido bien, pero bueno, lo hemos intentado, así que Leo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí.
Bien, muy bien, gracias por invitarme.
Entonces, el otro día estuvimos hablando sobre la ley trans, ¿no? Sobre un poco pues las connotaciones positivas y negativas que puede tener, y hoy pues queremos hablar contigo y que nos cuentes un poco desde tu experiencia, ¿no? O sea, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué te supone a ti la ley trans? Y bueno, pues vamos a estar un ratito en el que te vamos a ir preguntando y nos vas a contar pues un poco pues parte de tu vida, tus vivencias y de lo que ha supuesto para ti. Entonces, gracias por venir, y lo primero de ello que te queríamos preguntar es: ¿en qué momento empieza todo, ¿no? ¿En qué momento dices, oye, soy trans, no soy trans, esto qué, cómo me siento? Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
Muy bien, pues nada, yo anteayer me desperté y dije, creo que soy trans. No, para nada, pues para mí, claro, cada vivencia es completamente diferente, entonces lo que yo cuente no tiene por qué reflejar la experiencia trans universal en absoluto. En mi caso, yo en mi último año de la universidad, yo tenía 22 años, pues sí, por una serie de cosas que pasaron, de repente me empecé a cuestionar mi identidad de género. Y en aquel momento yo estudiaba sociología y estaba estudiando sociología del género, estaba como súper ahí, súper metido, pero en ningún momento como que me lo cuestionaba en primera persona, ¿sabes? Era como, ¡buah!
Algo de fuera.
Claro, como este tema me parece fascinante, ¿sabes?
Y de repente te lo cuentas dentro.
Claro, ¿no? Claro, pero de repente eso fue como, ¡ah, mira! Igual por eso me parecía tan interesante.
Exacto. Sí, sí.
Y nada, pues pues al principio completamente aterrado por la idea, la verdad, y tardé mucho pues en ir contándoselo a mis amigos más cercanos y como, ¿sabes? Como, o sea, no contarles que yo era trans ni nada, sino contarles que tenía dudas, ¿sabes? Porque
el cómo te sentías.
Claro.
¿No? No, no la etiqueta de soy trans, me pongo una etiqueta, ¿no? Sí, el cómo te estás sintiendo.
Claro, bueno, no, es que es más bien como que daba, como que era una explicación a muchas cosas que había sentido durante toda la vida, ¿sabes? Entonces sí que era un poco más bien la etiqueta, ¿sabes? Porque todos esos sentimientos sí que habían estado ahí, solo que yo no entendía, o sea...
¿No los identificabas?
Sí, ni lo consideraba, ¿sabes? En plan de, bueno, pues esto soy yo, no, ni me daba cuenta que otra... Por ejemplo, un ejemplo... yo nunca en la vida, pues ni me sacaba selfies ni me miraba al espejo, pero no me miraba al espejo, pero vamos, en absoluto, ¿sabes? Pero yo, pues pensaba que era pues lo más normal del mundo, ¿no? Y ahora, pues ahora sí que me miro al espejo. Entonces, y bueno, no sé, pues eso, cositas así. Espera, y he perdido el hilo, ¿por dónde iba?
¿Cuándo te diste cuenta?
Cuando me di cuenta, vale, me di cuenta, eso. Pero para mí fue un proceso como súper largo. Yo soy una persona, pues... que dudo mucho de mí mismo y además que es una cosa pues que da mucho miedo, ¿sabes? Es como un cambio pues gigante, ¿no?
En muchos aspectos, claro. No de tu vida, que no es un cambio de, yo qué sé, dejo de escuchar una música a otra, ¿no? Es como un cambio total.
No, claro, claro. Y es como enfrentarte a los cimientos de la civilización, ¿no? ¿Sabes? Como algunas de las cuestiones más fundamentales de nuestra sociedad, ¿sabes? Entonces es como muy tocho. Y encima, a mi alrededor yo no conocía a nadie trans, no, y entonces no tenía referentes, y entonces pues... fui buscando algo de información, también la información que leía pues tampoco se correspondía exactamente a lo que yo sentía porque era como todo muy binario, todo muy tal, y yo pues no me sentía tan así. Y entonces, nada, eso, me volví a vivir a Valencia, fui como masticándolo y me intenté hormonar en algún momento, me sentó mal, pensaba que no me podía hormonar, y entonces como que lo descarté en mi cabeza y me pasé como 2-3 años como intentando como reconciliarme, por así decirlo, en plan, pues con mi cuerpo y con el hecho de, pues, tampoco me quería meter en ninguna casilla, no quería ser un tío, ¿sabes? Porque con mucho, con mi respeto, ¿sabes? Era como, uff, pero si los hombres, por Dios, ¿por qué voy a querer ser un hombre? Entonces había muchas cuestiones ahí como que me retenían como para tomar así, bueno, no sé, es que es un proceso muy largo, ¿sabes? Claro. No es como, ¿sabes?
Que no es algo tan categórico de decido.
De estoy, o sea, seguro ya y adelante.
¿Y adelante con qué? Porque es que en ese momento no me podía hormonar. O sea, lo que sí que hice, por ejemplo, fue cambiarme el nombre. Y entonces, vale. Leo. Y entonces ya, pues, pelearme con la gente para que me llamasen Leo. Porque, bueno, mis amigos aún, pero mi familia aún hasta hace un año, o bueno, aún a veces me llaman con mi otro nombre. Entonces, es como una lucha continua, diaria y muy larga, la verdad.
Claro, y que ahora que comentas, ¿no? Pues lo del cambio de nombre, pues que entre tus amigos y gente allegada es relativamente fácil, pero claro, ¿y qué pasa en tu DNI o en tu carnet de conducir o en tu tarjeta del banco? ¿Eso o qué? Porque eso es un marronaco.
Pues eso es toda, claro, toda una odisea.
O sea que supongo que forma parte, ¿no? Que lo dices, es un camino.
Se dice como pronto, pero
claro, como muchas pruebas, ¿no?
Claro, todo eso es el principio del camino, que para mí fue muy largo la parte de como afianzarme más, ¿no? En esa, pero luego una vez decides hacer cambios a nivel legal o a nivel físico, pues claro, o sea, no te lo ponen nada fácil.
Es como que acabas de empezar el videojuego.
Sí, ¿no? Sí, literal.
Las primeras pantallas es que mis colegas me llamen Leo, que es relativamente fácil, ya, pero luego habla con el señor banco. Y que sí, te llame
sí.
Leo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, sí, de hecho, hace un día fui a recoger a los juzgados, pues ya me han aprobado el cambio de género gracias a la ley trans. Bueno, no sé si me estoy adelantando y me lo ibais a preguntar más adelante.
Bueno, adelántate, no te preocupes.
Bueno, nada, eso, que claro, el cambio de nombre sí que lo podría haber hecho anteriormente, pero el cambio de género no lo podría haber hecho sin la ley trans. Y bueno, lo hice, que fue toda una odisea también, porque tienes que ir una primera vez, te dan una segunda cita, en la segunda cita tienes un jurado, literal.
¿Un jurado? Estuve,
sí, habían como 4 personas.
Pero no era de Got Talent. O sea,
no era
no era Risto, no era Edurne.
No. Y me preguntaron de mi vida. Las primeras preguntas las entiendo, ¿no? En plan, me preguntaron, pues, desde cuándo me llamaba Leo y desde cuándo me sentía así, si estaba más feliz ahora, si mi familia lo entendía y lo apoyaba, cosas así, ¿sabes? Lo entiendo. Pero es que luego me empezaron a preguntar que si tenía novio o novia. Que,
sí.
Sí, sí, que de qué trabajaba y que si llevaba mucho tiempo ahí, que si estaba feliz en el trabajo, ¿sabes? Y era como preguntas de, no sé, señora, en plan, déjeme en paz, pero bueno.
Claro, pero preguntas más de
un poco
50 cosas sobre Leo, ¿no? Sí. Era como, claro.
Sí, sí, pero
es como
sí.
Un plato favorito, una alergia, no, un color.
Sí, claro. Sí, es que ya hubo un momento que era como, esto parece por morbo, ¿sabes? Literal, claro. En plan, no sé. Bueno,
¿Y quién, no, sabes quién conformaba este jurado? O sea, eran...
No, la verdad es que ni idea.
O sea, claro, pues saber si, no sé, eran... O sea, profesionales en algún tipo de materia o quién. Claro. O sea, ¿quiénes eran estas personas?
Perdón.
Sí. No, en relación a quiénes eran estas personas y cuál es el fin de todo esto, ¿no? O sea, si tienes novio o novia...
Creo que la señora que me estaba preguntando sí que era jueza.
Sería, entiendo, del registro civil.
Sí, en el registro cuando fuiste civil, a... sí. Pero luego habían otras 3 personas que ni me presentaron ni sé quiénes son. Bueno, había una que tomaba notas. Ay, perdón. Y nada, eso. Como que, no sé, todo el proceso, bueno, es como muy...
farragoso, ¿no? Por lo que cuentas.
Sí. Y, en fin.
¿Y ya has podido cambiar tu nombre? O sea, sí. en todo.
No.
Porque, hay un pequeño escollo todavía.
Claro, varios. Como que de repente aparece mi antiguo nombre en no se sabe dónde. Bueno, lo más molesto es que aparece en el Bizum.
Oh.
Entonces cada vez que me hacen un Bizum o recibo un Bizum y se utiliza un montón, yo siempre como, no, yo tengo efectivo, yo pago. Y nada.
Pero, o sea, siempre vas en efectivo, ¿no? Es como pequeños truquitos, evitar Bizum.
Sí, porque, pero bueno, nada de eso. Y también, por ejemplo, ahora que me hicieron un contrato laboral, pues en la Seguridad Social aún no se había cambiado, ¿sabes? Y bueno, mi jefe pues sabía que yo era trans, porque en la entrevista como que salió el tema, ¿sabes? Pero si no, puede ser como muy incómodo, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero tienes que exponerte, ¿no? Pues de cara a que al final pues hay una privacidad que da lo mismo en tu trabajo pues que seas una persona trans, no trans, cis, bi o queer o lo que sea, ¿no? El tener que, en un trabajo, pues decirle pues que no aparece Leo, que aparece tu nombre, claro, pues es el...
Como que justificar más de lo necesario, ¿no?
Claro, ¿no? Como, oye, que sí, que no es un error, que es el anterior nombre con el que aparezco pues en la seguridad social hasta que cruce los datos.
Exacto.
O sea, que te quedan pequeños trámites. O sea, ya...
Sí.
Bueno, pero lo que los bancos siempre es muy complicado, ¿no? O sea, pero hay que seguir ahí
la
lucha.
Ah, no, pero es que no, no. Es que luego lo peor es que, por ejemplo, el título universitario. Yo estudié en Escocia.
Oh.
Pide tú a Escocia que te manden el título... Porque ahora hice un máster el año pasado y entonces para que me les den el título del máster necesito presentar el título universitario original... Mm. Con el nombre con el que ellos me van a dar el título del máster, ¿sabes? Entonces, hasta ahora no tengo mi título del máster porque seguía esperando a que me llegase de Escocia.
¿Y en Escocia te han podido cambiar con tu nombre?
La verdad es que sí, la verdad es que se portaron súper bien, tardaron un montón en responder, pero cuando respondieron no me pidieron ninguna traducción jurídica de nada, sino que con la documentación que yo les había mandado ya me lo reenviaron.
¿Y quién firma el título en Escocia, por curiosidad?
¿Cómo, o sea, que lo firma?
El aquí, aquí.
De la universidad. ¡Ah, el rey!
Claro, ¿no? Será.
La reina.
La reina, ¿no? Cuando te lo sacaste estaba la reina, el título universitario. Esto ya es curiosidad.
Ya, ahí. Es que no me he estudiado tanto mi título.
A revisarse el título.
Claro, la verdad es que no esperaba un programa monárquico. No esperaba que me preguntarais por la reina ni. Que aquí lo firma. Bueno, no, ahora.
Reina,
ahora,
¿no? Ya no hay reina.
Claro,
ya no,
pero imagino que cuando te sacaste el título estaba. Sí.
Estaba la reina porque no me lo saqué hace más de 50 años.
A ver, lo bueno es que aquí Felipe VI te lo cambia. O sea, tú quieres que te cambie el nombre. Felipe VI siempre tiene a bien firmar nuevos títulos. O sea que. Entonces, la parte jurídica, por lo que comentas, o la parte de trámites, ¿no? Más de procedimientos, se hace un poco lenta y farragosa.
Hmm.
Vale. Y lo que nos comentabas antes de la ley trans, ¿en qué sientes que te dan paro? ¿O cómo te beneficia la ley trans?
Sí, bueno, pues yo, por ejemplo, el cambio de género, como decía, antes había que estar mínimo 2 años en hormonación. Entonces, yo ahora solo llevo 1 año en hormonación, entonces me tendría que haber esperado 1 año más, por ejemplo. Y ya es bastante incómodo cuando entregas tu DNI, ¿sabes? Y ya como que se me lee masculino, es bastante incómodo que eso no esté cambiado, la verdad. Pero, y luego, además, hay gente, eso en mi caso en particular, y luego hay otra gente que igual decide no hormonarse o no se puede hormonar, y entonces ahí, gracias a esta ley, pues se pueden hacer el cambio de género antes.
Claro, no hay una obligatoriedad, ¿no? A la hora de estar 2 años
exacto.
En tratamiento.
Puede que no lo haya explicado muy bien. Sí, y luego, por otra parte, para mí fue algo como muy bonito que saliese esta ley, ¿sabes? Porque todo lo que se oye en los medios de comunicación, la verdad, en muchos de ellos hay como... Creo que bastante, casi odio, ¿sabes? Contra la comunidad trans por parte de ciertos sectores, ¿sabes? Y entonces que salga una ley así que como que se defiende, se protege a las personas trans abiertamente, ¿sabes? Y que esté esa autodeterminación de género que al final quiere decir que no necesitas que un médico o un psicólogo te diga, ah, no, sí, eres lo suficientemente trans. Porque, ¿qué es lo suficientemente trans? ¿Cómo van a saber ellos si eres trans o no? Tendrías que haber... Me estoy yendo por las ramas un poco, pero... Tendrías que haber visto porque yo fui... Bueno, ¿puedo decir nombres?
Puedes decir nombres.
Sí, puedes decir lo que quieras.
Podemos poner luego un pitido,
vale.
Si quieres. Y luego, si luego te arrepientes, puedes poner un pitido.
Etiquetamos vale. @ fiscalía, pues ya.
Vale. Pues Felipe Hurtado es el sexólogo que, bueno, creo que está a punto de jubilarse. Pero que lleva un montón de años en Valencia siendo el sexólogo de la unidad de género de la unidad de género de sexual de
endocrinología de puede ser
no,
¿de sexología?
es psicólogo,
vale.
sí y entonces él era el que era el responsable de que tú ibas a él y él te hacía una serie de preguntas para determinar si eras lo suficientemente trans o no. Pero es que las preguntas, en plan de ¿Tú de pequeño te gustaba jugar con coches o con muñecas? ¿Sabes? En plan de, ¿cuál es tu color preferido? ¿Sabes? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sabes? Preguntas de ese palo, ¿sabes? En plan que...
Tópicos, topicazos.
Claro, claro, que...
Y... Como, bueno, poco trans. O sea, pocos camiones de pequeño.
No, claro, literal. En plan...
Es como, te falta escuchar un poco más de heavy, no, cerveza, bebes.
Fatal. Claro. Yo si hubiese contestado con la verdad... Bueno, no, en verdad a mí me encantaba el fútbol y jugar, subirme a los árboles, entonces encajo. Pero bueno, luego, ¿sabes? En plan, o si de repente... Ah, de hecho, a una chica trans... Le dijo que no podía ir así, que se tenía que arreglar más, que porque es una tipa que conozco que le gusta ir en chándal y tal, y pues, ¿sabes? Como... Pues
tienes
no,
que ir más femenina.
Claro, que se tenía que arreglar más. Que
vamos
tenía...
a medir la feminidad para Exacto. ver si es suficiente o no, ¿no?
Sí.
Bienvenidos a los años del franquismo, ¿no? Es como... O sea, claro, ¿cómo mides si una persona es lo suficientemente trans o no trans, ¿no? O sea, masculina, o sea, como es muy masculino, haciendo qué cosas.
Es que, y luego yo puedo ser un tío súper femenino, y de hecho lo soy. Pero, ¿sabes? Entonces, no sé, es como, sí, caer ahí en estereotipos súper anticuados. Y claro, Felipe Hurtado en su momento creo que como que... Era muy innovador su departamento, ¿sabes? Y no, es verdad. Y como que ayudó a muchas mujeres trans que ejercían la prostitución en aquella época, ¿sabes? Pero es como que se ha quedado ahí, ¿sabes? Y ahora lo de género no binario y todo eso, bueno, ya olvídate, ¿sabes? Entonces, pues no sé, que venga alguien a dictarte, o sea, a decir si eres...
A medir, ¿no?
Claro.
A valorar.
Son situaciones súper violentas. Encima, claro, si no te da el visto bueno nada más tal, pues te puede citar como 8 veces más y que se extienda como 8 meses el proceso.
Dilatar un proceso que claro, ya es largo.
Claro,
largo
ya de por sí.
Y bueno, con las implicaciones que lleva, ¿no? Todo esto, pues tener que ir... cada vez a enfrentarte a este interrogatorio o esta,
sí,
este cuestionario.
Sí, sí, que son situaciones súper violentas, ¿sabes? En plan, que afectan un montón, ¿sabes? Y que, no sé, si ya es lo suficientemente duro, ¿sabes? Como para que encima esté...
Sí, como sentir que has suspendido un examen de masculinidad, sí. ¿No? De decir, bueno, pues soy poco masculino, soy poco femenino para los criterios de, pues, la persona que dictamina si soy mucho o poco, ¿no? Que es, bueno...
Sí, y no, y que para llegar a la oficina de Felipe Hurtado, o sea, ya te digo que no es que me despierto hoy con dudas y voy, no, es que me despierto hoy con dudas y busco un montón de información, me lo planteo un montón, me planteo mi vida entera, hurgo en mis recuerdos, ¿sabes? Lo comunico a mi entorno, ¿sabes? O sea, son cosas ya súper duras de por sí que cuando llegas a la oficina del señor Felipe Hurtado o a donde sea que vas, es como que, señores, ya he pasado una odisea, ¿sabes? En plan, facilítenme las cosas, no se preocupen, que no es que me levanto esta mañana con dudas,
claro,
¿sabes?
Que no me ha dado un aire, ¿no? Claro. Que no me he levantado así.
Hoy soy trans.
Exacto. Porque tú comentas que empezaste el proceso, digamos, o tus dudas empezaron cuando tenías 22 años. ¿Ahora cuántos tienes?
Ay, qué preguntas. 29.
29, o sea que llevas como 7 años en un proceso, un sí. camino, ¿no? O sea, un...
Sí.
Pues no sé si la palabra es descubrirte, redescubrirte, o sea, no lo sé, ¿no? El nombre que le pones, pero claro, como para llegar a una oficina en la que te sientes pues cuestionado por si eres muy masculino, poco femenino. O sea,
sí.
Entonces, que todo esto lleva un proceso, ¿no? Lo que tú comentas, no es un aire. De me he levantado, me ha dado un aire y hoy digo que soy chico y hoy digo que soy chica. Que es una de las cosas, ¿no? Que a veces se escucha en la gente trans, pues el cuestionamiento al que se somete, ¿no? O sea, que sí. Imagino que te habrán cuestionado muchas veces sobre si lo que sientes, no,
vamos,
si...
Yo creo que hasta que no me ha empezado a salir barba, mi familia no se lo creía, ¿sabes? Y sí, y así, pues, en todos los ámbitos de la sociedad son... y muchas situaciones muy incómodas, ¿sabes? Cuando no encajas dentro del binarismo de esta sociedad, o bien porque eres una persona no binaria, o porque tu expresión de género es así, o porque estás en una transición, en un proceso, pues se dan situaciones muy incómodas todo el rato. Sobre todo en los baños. ¿No sabes la de veces claro. que me han mirado mal en los baños, que me han dicho que me equivocaba de baño?
Sí.
Claro, y bueno...
Claro, y tienes bueno, que salir al frente, ¿no?, de situaciones pues, en la vida cotidiana, sí, ¿no?, respecto a esto.
Sí.
Claro, ¿y cómo actúas tú en esos casos? ¿Qué respuesta das o qué haces? Yo qué sé.
Pues, a ver, la mayoría de casos no son como que te dicen abiertamente nada, no. Son como miradas o, ¿sabes?, como comentarios o, ¿sabes? Y ahí, pues, depende de las energías que tengas ese día, ¿sabes? Pues lo ignoras completamente o pues, dices algo o no sé, pero...
Sí, que no es siempre, no puedes dar la misma respuesta siempre, ¿no? Al final es como, vale... Pues esta mirada, claro, por dónde viene...
Claro, ahora lo que me pasa mucho es que, claro, bueno, pues ahora ya desde hace un tiempo uso el baño de tíos y entonces... pero yo meo, ¿sabes? Meo sentado. Y uso papel. Y entonces todo el mundo siempre se piensa que voy a cagar, claro, porque voy a... ¿Sabes? Me meto en el cubículo, busco papel y es como... Sí, sí, me han llegado la señora de la limpieza de una vez de un museo, me decía, pero chico, pasa, que no sé qué, que están, habían urinales libres, ¿sabes? Claro. Me decía, pero pasa, pasa, y yo, no, no, señora, ¿qué tal?
Claro, es de a ver cómo...
Y ella, ah, que espero, necesitas espero cagar, y yo, sí, vale.
Exacto, sí, exacto. Ya vémosle, necesito cagar, ¿no? Es como, bueno, ¿sirve para dar respuesta?
Sí.
Sí, que en según qué momentos que va, pues dice, bueno, pues salgo un poco del paso así y...
Bueno, a mí en verdad como que... Y me gustaría decir, no, es que soy un chico trans y ya está. Pero la mayoría de veces, la verdad es que... O sea, y lo digo bastante, todo mi entorno lo sabe y no es algo que yo esconda para nada. Y de hecho, o sea, cuando conozco a alguien, de hecho, mis compañeras de piso se meten conmigo por ello porque es siempre como, hola, soy Leo, soy trans, ¿sabes? Y así... Pero luego en otro tipo de interacciones no sé, como que hay gente a la que le gusta casi como descuadrar ahí, pam, pam. Yo no, yo prefiero pasar mi día normal y esto.
Sí, que no hace falta, ¿no? Pues bueno, si te apetece pues lo puedes contar, pero claro, es como el reivindicarte.
Reivindicar, claro, sí, yo hablo más de reivindicar, más que de, ¿sabes?
Claro.
Bueno, sí, se hace cuando se puede y cuando no.
Exacto, sí, que al final pues cuando te apetece y cuando sí, sí y cuando no, no. Claro que entiendo que la gente no se presenta. Hola, soy Diego y no soy trans, ¿no? Que sería, pero es un acto pues de visibilidad. Decir, mira, soy trans, ¿qué pasa? ¿No? Y al final pues hay un montón de veces en las que tienes que decirlo o reivindicarte o autoafirmarte.
En todo este camino, claro... O sea, mi pregunta va a ser, o sea, ¿qué pasos nos faltan o cómo se puede mejorar el? Porque claro, no hay una guía de, oye, acuérdate de, vas al registro civil, tienes que hacer esto, cambia el DNI así, el título ves allá, seguridad 15 social,
pasos, 15 pasos para hacer
trans. Recuerda que el Bizum, 500. Aunque lo cambies en el banco, el Bizum eso no sí se va a cambiar. Bueno, todo este camino, ¿tuviste, o sea, qué apoyo tuviste o en qué? Pues no sé cómo, de qué forma has podido hasta que imagino que se busca mucha información, pero no sé si encontraste a alguien pues que te pueda orientar un poco el decirte, oye, mira, vamos a hacer este primer paso, ves aquí o vamos a hacer esto primero.
Sí, totalmente, o sea, de hecho hasta que no encontré esos apoyos se hace un mundo, ¿sabes? Como, uy,
claro,
ahora,
porque es como en todas las dudas y encima a lo mejor te ves un poco solo, ¿no? Como el decir, ostras, ¿qué hago yo ahora, no? ¿O dónde voy? ¿O qué hago, no? ¿Por dónde empiezo?
Sí, sí, y no es que esté explicado de forma sencilla, ¿sabes? En plan, bueno, sí, te puedes ver algún vídeo, ¿sabes? Pero en general el proceso de cambio de nombre, todo esto es como complejo. Entonces... lo que a mí me ayudó muchísimo fue pues, conocer a otra gente trans. Y de hecho, hace un año o así se organizó un evento por el Octubre Trans y ahí conocí un montón de gente y empezamos una asociación, o bueno, no es asociación formada,
un grupo, una agrupación.
Sí, que se llama Grupo de Apoyo Mutuo Trans de Valencia. Y entonces nos reunimos cada dos fines de semana, cada dos semanas. un domingo durante 3 horas para contarnos penas y alegrías y ayudarnos con
esas vivencias, ¿no? Compartir para
claro.
que pueden servir para
claro.
ayudarte, ¿no? Lo que le ha pasado.
Sí, exacto. Y sí, tema de hormonas, tema de temas legales y todo esto. Y tenemos un grupo ya con como 150 personas en Telegram, que entonces es súper guay porque si alguien pues está en algún momento que o necesita que alguien le acompañe al médico porque le da vergüenza o palo ir sole, pues, ¿sabes? Nos acompañamos, nos vamos informando, y la verdad es que esa red de apoyo para mí ha cambiado completamente la vivencia, y además, no solo a nivel como de apoyarnos y tal, porque es duro y no sé qué, o sea, que esa parte sí, también, pero luego la parte de pasárnoslo bien y celebrar, salimos de fiesta, nos lo pasamos súper bien, ¿sabes? Salir de fiesta con otra gente trans que luego sabes que vas a ir al baño y te vas a sentir súper seguro.
Y no le tienes que decir que vas a cagar.
Claro, claro, claro.
Ya saben que total, no vas a cagar, guiño,
total,
guiño, ¿no?
Guiño, guiño, exacto. Y eso, ¿sabes? Como que, no sé, y conocer a gente que ha pasado por las mismas vivencias que tú, pues es chulísimo, la verdad. Y yo agradezco un montón haber conocido este grupo de gente y les quiero un montón. Así que, un besito.
que es la parte quizá buena de, pues a día de hoy, las redes sociales, ¿no? El poder tener todo ese contacto. O sea, la parte mala es un poco internet y el que permite pues demonizar y satanizar a gente, a colectivos, a quien quieras, pero el ponerte en contacto con gente, con tu misma realidad, ¿no? Para poner pues lo que comentabas, vivencias en común de, oye, tengo un problema, ¿alguien me acompaña al médico? Pues
sí,
que
sí.
Que, pues entiendo que debe ser complicado pues ir al médico, al endocrino, al sexólogo a exponer tu realidad, pues alguien que ya haya pasado por ahí, pues es muy interesante, ¿no? El que te puedan acompañar,
sí.
O poder tú acompañar a otras personas y, bueno, y decir, pues él no está solo,
sí.
¿No? O sea, él, estás aquí, somos más personas como tú y para adelante.
Totalmente. Algo que quería comentar, de que se me ha quedado ahí, es que suelo expandir lo que había dicho. Pero es que creo que muchas veces todo el tema trans se refleja como toda una tragedia. Y es verdad que hay muchas cosas muy complicadas y que, pues sí, hay el índice del suicidio es como bastante alto y hay, ¿sabes? O sea, es una realidad pues muy compleja. Pero que también es precioso, ¿sabes? Y que, uh-huh. que no es una desgracia. Yo no me siento un desgraciado por ser trans, ¿sabes? O sea, yo siento que es algo que me ha aportado un montón en la vida, que es como todo un camino para plantearte cosas que tenemos súper asumidas y para, bueno, como decías antes, pues redescubrirse, aunque sí. Y eso, y nada, eso, que es algo muy bonito y que me parece que falta un poco eso, ¿no? Como que en la sociedad como que se vea, pues eso, la fiesta trans, ¿no? No fiesta en plan fiesta nocturna,
sí, sí.
Sino
el celebrar
el gozo, sí, sí, y también la euforia, en plan, yo, porque se habla mucho de la disforia de género y todo eso, pero luego la euforia, o sea, yo este último año qué fantasía todo.
O sea, lo que se decía antes, disforia de género. Tú eres euforia de género.
Claro,
¿no?
Claro.
Darle la vuelta,
claro,
¿no?
Claro.
A la tortilla y decir, no, euforia,
sí,
de género.
Sí.
Es como, o sea, celebrar el ser trans, no el, hostia, joder, qué marronaco.
Sí.
Como, ¿no? Que supongo que mucha gente cuando le pasa es como, ¿en serio soy trans? Como si fuera pues una enfermedad así, algo.
Bueno, y es como nos lo venden, ¿no? En la sociedad, en plan, como una desgracia gigante y como que, bueno, si con suerte sobrevives, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes?
Claro, como la tasa de supervivencia a ser trans es como, bueno, ¿qué será, quimioterapia o...? ¿No? Sí, pero que sí que en otros momentos, pues con la gente trans y con la gente homosexual, sí que ha habido terapias y sigue, por desgracia, habiendo,
sí,
pues, terapias de conversión y, bueno, y electroshocks y terapias psicológicas de saca el demonio de tu cuerpo, que es, por desgracia sigue estando, ¿no? Sí que se le va poniendo un poco más de freno a esto, pero esta realidad sigue existiendo. De hecho, no sé si conoces a alguien que le hayan, pues, el tema de las terapias de conversión o algo así.
Es que
o ir a terapia, ¿no? De, no eres trans, lo que pasa es que estás...
Sí, es que
estás
justo
malito.
Lo estabas diciendo y me estaba intentando acordar, pero no me acuerdo. De creo que alguien que comentaron en el grupo de Telegram que necesitaba ayuda porque su familia le había llevado a...
Un exorcista.
A una exorcista. No, a una terapia de conversión. Me he perdido.
Las terapias de conversión, ¿no? Que si conocíamos, si conocías a alguien, sí, que directamente...
Me había perdido de ese otro pensamiento. Sí, no, porque... Claro, es que creo que en la sociedad como que muchas veces se demoniza a ciertos grupos, ¿no? Y igual hace 30 años eran los homosexuales que vienen a robarnos a nuestros hijos, ya, ¿sabes? Y son el demonio en persona. Y ahora yo creo que ese miedo, ¿no? Se enfoca del cambio, de la sociedad que a mi parecer avanza. Pero no, como es el tema trans, ¿no? De...
¡Que vienen!
¡Que vienen! ¡Que todo el mundo va a ser trans!
Claro, es como me ha tocado un trans, ha bebido de mi taza. Dios mío, empieza a ver de color de rosa. Oh, no puedo, no me gusta el fútbol ya.
Sí, claro. Y...
Sí, que tú sientes, ¿no? Que hay un poco como el miedo, ¿no? Como el quizá el desconocimiento, pero que en la sociedad a veces se traduce como un miedo o un rechazo hacia el colectivo trans, ¿no? Que ahora como que está muy en boca.
Sí.
¿No? El colectivo trans, pero claro, no todo el mundo conoce a personas trans y no sé si la gente, pues ha pasado con los homosexuales, ha pasado con los inmigrantes, como que vienen, que necesitan nuestras familias, ¿no? Es como, bueno. No conozco a gente que, pues un trans me ha robado el corazón, ¿qué te ha robado? No sé, ¿no? La infancia, no lo sé. Pero sí que se escucha mucho, de hecho, una pregunta que te queríamos hacer, que viene, ¿no? Con lo de demonizar el colectivo trans. El tema del deporte, ¿no? Claro, que es como una de las cosas que está saliendo ahora. Tema del deporte. Pues ha habido un chico trans que ha hecho una competición de natación.
Bueno, será una chica trans probablemente.
Claro, no, sí, de hecho, sí. O una chica trans que haya competido en no sé qué competición, tal, 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 tal. Claro, ¿esto tú cómo lo vives?
A ver.
Complicado, ¿eh? Es complicado.
Sí, sí,
claro.
Esto, sí, sí.
La pregunta como...
Es un tema muy complicado. Melón. Yo en su momento, o sea, yo me lo planteé, ¿sabes? Porque sí que es verdad que yo ahora estoy en testosterona y mi fuerza se ha aumentado, ¿sabes? Y era como, ah, claro, todos esos tíos matados, claro, es ahora mucho más fácil.
Claro, esto, claro, las espinacas de Popeye.
Sí, sí, ahora lo entiendo. Y entonces, por otra parte, es como, no sé, que, claro, hay que tener cuidado con eso de, pero no, pues la testosterona sí te da más fuerza, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que, vale, entonces, en su momento yo me lo cuestioné, ¿sabes? En plan de, a ver, pero es que, para la mayoría de la gente, el deporte es algo pues que, bueno, a mí me sirve muchísimo como terapia, para conocer gente, para pasarlo bien, ¿sabes? O sea, no competimos y nos va la vida en ello y vamos a ganar un oro olímpico. O sea, sí, en competiciones de más alto rango, bueno, pues ahí es otra conversación, creo, pero que ahora voy a ella. Pero así, la plebe...
A un nivel amateur,
¿no?
La
plebe amateur
del deporte, claro, a nivel amateur me parecería... me parece tan violento y peligroso querer no incluir a las personas trans, ¿sabes? En el deporte, porque es un aspecto que para alguna gente puede ser el pilar fundamental de su vida, ¿sabes? O sea, a mí llegan a decirme, yo en su momento pues hacía rugby, y imagínate que transiciono y me dicen, ah, no puedes hacer rugby con los chicos porque eres trans, ¿sabes? Que normalmente es al revés, ¿no? Que ponen más pegas a las chicas trans, pues, uh-huh, porque se han desarrollado con testosterona, uh-huh, y entonces puede que tengan características que les beneficien, entre comillas, ¿no? Eso, ya para empezar, es decir que los tíos son superiores a nivel físico, que creo que pues hay beneficios y hay otras cosas que, por ejemplo, la flexibilidad se pierde, ¿sabes? O sea, es todo un entramado, pero bueno. Y luego, cuando se compite, ya no tienen el beneficio de esa testosterona, ¿sabes? Cuando para competir tienen que, ahora hablo de chicas trans, tienen que tener los niveles de testosterona pues dentro de unos...
De los márgenes,
de
¿no?
Unos
que
márgenes,
unos baremos,
claro,
que habrá.
Y entonces la potencial ganancia muscular que hayan tenido gracias a la testosterona, eso se va perdiendo, ¿sabes? Y quizá la estructura sí, pero Michael Phelps tiene unos dedos gigantescos que le ayudan en la nata, bueno, no sé si, ¿sabes? O los pies o no sé qué, ¿sabes? Y es como que cada persona tiene un cuerpo que a lo mejor es esas características pues le benefician, pero ¿qué vas a ponerte a medir en plan de, ah, no, más de 1,90, pues ya otra categoría porque no sé qué, no, o sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? Y entonces No sé, entiendo las dudas, pero también me parece mucho más peligroso para un sector ya de por sí como marginado
excluir, ¿no? Poner como el foco, ¿no?, en las personas trans sobre si los niveles de testosterona X son muy altos, muy bajos o tal. Cuando dices que al final cada persona tiene unas características físicas que te van a hacer mejor para una cosa o mejor o no tanto.
Súper diferentes, sí. O por ejemplo, y luego también eso es muy peligroso, el controlar los niveles exactos, porque hay gente intersexual y también hay mujeres cis que tienen los niveles de testosterona súper altos, como pasó con Semella.
Semella, ¿no? Que era una atleta, creo que era corredora o...
Sí,
bueno, no
recuerdo. Sí, sí.
Y entonces, no sé, eso ya creo.
Etíope, creo.
Son controles biológicos como muy heavy, ¿sabes? En plan, que te vas a poner a regular, no sé, me parece peligroso. Y además es que es lo que pasa con estos temas, que igual que en el tema legal, que de repente alguien comete un crimen, bueno, ¿dónde me estoy metiendo, no? Pero de violencia de género.
Sí, sí, me encanta, porque tú solo te metes en los charcos sin que nosotros te empujemos, pero gracias.
Adelante. No, pero que... Y de repente... Y mató a su pareja, ¿no? Y luego quiso cambiarse de género, ¿no? Y entonces decían, ¿qué tal? Y claro, salían todos los medios de comunicación y no sé qué, como si fuese la norma, como si sucediese todos los días. Además de que en el juicio se le juzga como hombre, porque no es en el momento cometió el crimen como hombre. Entonces, pero bueno, y con esto es lo mismo.
Si hablamos del deporte y con el tema te has metido claro el tema de la justicia, que ahora es otra cosita, otro melón que te vas a preguntar un poco.
Que sale una noticia, ¿sabes? Porque salió de una nadadora, ¿no? Que había ganado, que no sé qué, y de repente ya es porque era trans y no sé qué. Y luego, en verdad, y los titulares así como que ganó todo y porque es trans, ¿sabes? Pero luego te pones a leer más en profundidad y ves que ni ganó, ni, ¿sabes? Ni además sucede todos los días con todos los atletas o las atletas trans, ¿sabes? Como que se utiliza ahí para crear un bombo.
Claro, no estás insinuando que los medios de comunicación... Porque esto sí que me parecería una acusación muy grave... El insinuar que los medios de comunicación generan un alarmismo en torno a ciertos hechos puntuales.
Puede que me refieras a eso.
Puede que te refieras. Bueno, pues ya cuando te enfrentes a una demanda de algún grupo de comunicación, pues ya harás frente a ello. Pero sí, pues lo que comentabas del deporte, ¿no? Y el tema de la justicia de ahora.
Sí, claro, a ver. Está claro que lo que se dice, ¿no? Que echa la ley, echa la trampa. Pues a ver, es cierto que la autodeterminación permite... pues que tú puedas jurídicamente y registralmente pues cambiar tu DNI sin necesidad de que eso vaya con una correlación pues hormonal, física y con un cambio pues bueno, con todo lo que conlleva que estás comentando. Entonces claro, eso pues puede dar situación pues a ciertos abusos, pues lo que comentábamos de pues delincuentes o violadores o que han sido juzgados bajo la ley de violencia, que luego pues a lo mejor pidan un cambio de prisión porque han cambiado registralmente de sexo, ¿no? Entonces, claro, pues está claro que es un punto crítico y un punto de los que salen o más, digamos, más morboso a nivel de prensa, a nivel de noticias y demás, pero bueno, que es verdad que el separar, ¿no?, esas... pues conlleva eso, aunque bueno, se podrían poner ciertos límites o regular algunos matices para evitar que eso, pues, que eso pase, pues por ejemplo impidiendo que alguien que ha sido condenado por un delito de violencia sexual pueda cambiar de
modelo. Aprovechar para cambiar,
claro,
¿no?
Sin una correlación, digamos, hormonal o física. Pero bueno, pues es cierto que esto, ¿no? También se habla ahora que si la infanta se cambia de sexo, pasa a ser hombre, por lo tanto, como sería el príncipe, y entonces va a reinar, ¿no? Bueno, es un poco
el girito. Sería un girito muy poético, ¿no? Que nos gobernará una persona trans. Pues España adelantando por la derecha a todos los países como diciendo, mirad lo progresistas que somos, ¿sabes?
Parecía, ¿no?, que la monarquía era algo arcaico y mira, ¿eh?
Y la llamaban tonta, ¿sabes? La infanta, ¡pum! Aquí, el girito de los acontecimientos. Eso me parecería oro. Yo no sé si la infanta nos va a escuchar, pero...
Como pues acaso idea, no, desde aquí.
Exacto.
Y bueno, creo que en tu caso, pues como has estado comentando, pues ha quedado bastante claro, pues... en lo que te ha servido, cómo te ha podido beneficiar, pues hacer ese cambio registral o ese cambio, pues para no dar explicaciones, para ser un paso más, pues de, o una forma de decir, mira, algo que he conseguido, ¿no?, que parece tan simple, pero que no lo es, y con todo lo que conlleva y todo ese tiempo, ¿no?, en el que estás transitando hasta que se van consiguiendo esas metas, pues las dificultades, ¿no?, añadidas que llevan en el entorno y en el día a día. No sé si hemos dicho, ¿quieres decir, por si alguien quiere seguiros en redes sociales, en el grupo y demás?
Vale, bueno, del GAM, la verdad, lo del Grupo de Apoyo Mutuo Trans, no tenemos ninguna red social, solo un Telegram privado, pero eso, ¿vale?, es como que nos pidan. Pero nuestra asociación Transitant, tenemos Instagram, que es @trans_itant, creo.
Buen nombre.
Gracias.
No sé a quién se habrá ocurrido, pero hay que decir que el juego de palabras está muy bien, o sea, está bastante currado.
Muchas gracias. ¿No? y luego también quería comentar que no sé si conocéis La Mandrágora, que es un restaurante vegano que está por el Carmen.
Sí, yo estuve una vez, sí, ya mucho tiempo.
Años, sí. Pues dos veces al mes nos ceden el espacio, cada primer y tercer jueves del mes. Y entonces cocinamos nosotras y servimos nosotras, y todo el dinero recaudado va a la caja de resistencia trans. Y entonces nos llamamos Nit de Reinonis, porque el primero se celebró justo la noche de Reyes.
¿Ah, sí?
Sí, que vamos a cumplir el primer aniversario pronto. Y nada, entonces ahí pues también es una, pues es un recurso que tenemos para apoyar económicamente a la gente que lo necesite, y que también se puede contactar para poner en contacto con el resto del GAM y el Grupo de Apoyo Mutuo.
Muy bien, pues oye, ya la información aquí, si alguien nos escucha y quiere profundizar, pues bueno, que sepa que a través de Instagram, en La Mandrágora y demás, pues que pueden tener información y contacto con la gente trans de aquí de Valencia. Y por nuestra parte, pues darte las gracias, ¿no?, pues por lo que estabas comentando antes, por dar visibilidad, ¿no?, pues por contar tu experiencia, que al final la tuya es la única, y si quieres aportar algo más.
Sí, quería comentar, gracias, que la asociación Transitant, que no lo he explicado, pero es una asociación que montamos unos colegas y yo hace unos meses, y entonces nuestra intención es como ofrecer apoyo y también como dar charlas formativas y tal, que y ellos hablan mejor que yo, no os preocupéis.
Les invitaremos, si quieres, hemos invitado a quien creó el logo, pero bueno, sabemos que hay gente más arriba de la cúpula.
Claro. Yo soy el mero nombre. Y nada, eso. Y que muchísimas gracias por invitarme para escuchar otras perspectivas. A mí me parece que, claro, debería de ser la gente trans quien habla de temas trans, la verdad, más. Bueno, eso lo podéis cortar.
No, pero está muy bien que lo digas, ¿no? Que al final, ¿a quién le vas a preguntar? Pues a una persona trans que ha vivido, ¿no?, que vive cada día, pues lo que comentabas antes, toda la peripecia para llegar, ¿no?, y para normalizar, pues eso, tu nombre, tu género, todas estas cosas que estabas comentando, así que...
Sí, pues nada, muchas gracias.
Pues gracias, nada, a ti por venir.
Exacto, gracias por venir. Y nada, recordaros, nosotros lo sabemos, que estamos en Instagram, estamos en Twitter, y que nos podéis escuchar en Spotify y en eBooks, y nos podéis enviar amenazas de muerte, sugerencias a cafecortadopodcast@gmail.com. Así que nada, hasta la próxima y gracias por escucharnos.